PRNoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, PRNoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Muy buenas. No soy Gema,
Gema
Moreno.
¿Qué pinta más rara que tienes, Gema?
No soy Gema Moreno, tengo más tetas que ella, pero no.
Sí.
Mira, cuento.
Por Dios, Gema, ¿qué cambiada estás?
No ha venido Gema Moreno, no ha venido Gema Moreno.
Pero bueno, Gema, un abrazo muy fuerte.
Te echamos de menos.
Los oyentes te echan de menos, los invitados te echan de menos.
Te echamos de menos, Gema, estés donde estés, vuelve, por favor.
Ponte buena, vale.
Porque hoy además estamos aquí...
Gripes traicioneras, de verdad.
Bueno, pues Luis, ¿cómo estás?
Pues bien, yo siempre estoy bien.
Bueno,
¿sí me pago decir lo contrario?
Hoy vamos a hacer un programa muy divertido y muy...
Y por lo que veo, todo,
muy polémico.
Todo chicos.
No. Va a venir una chica. Lo que pasa es que todavía no ha venido. Está la M40 atascada. Ana, dale, acelera. Acelera, Ana. Bueno, hoy vamos a hablar transformando desde la rebeldía inteligente. ¿Esto a ti qué te propone?
Pues a mí no me propone nada. Así dicho, significa decir, ¿eres rebelde en tu organización?
Efectivamente. ¿Tú eres rebelde en tu organización?
Yo me resisto, es decir, en mi organización, a hacer las cosas de forma idéntica.
Es que tú eres el sheriff. ¿Permites que tus empleados sean rebeldes?
Sí, que me propongan. Pongan cosas innovadoras, que trabajen de vez en cuando, me perdonen la nómina un par de meses al año, cosas de esas, es decir, soy un rebelde.
Bueno, pues vamos a hablar de rebeldía y de muchas cosas más con un invitado muy especial y luego unos tertulianos súper especiales.
Bueno.
Si Ana llega, pero Ana, despacio también, tampoco...
¿Has visto la cara susto que tienen los invitados?
Algunos de ellos han entrado asustado. Sí.
Pongo los cascos, no he visto nada todavía.
Oye, dale, Alberto, a ver si cuento una historia que me pasó el otro día, venga.
La del pilón.
Venga, va.
Haciendo el humor.
No sé si he comentado alguna vez que soy de un pueblo de Toledo.
No.
No es el pueblo con mejor gente por metro cuadrado. Allí he pasado y sigo pasando mucho tiempo, la infancia, la adolescencia y una maravillosa juventud de estudiante de veranos de 3 meses, ¿te acuerdas?
Uy, qué cosas más extrañas teníamos.
Crecí en un entorno seguro y estable rodeado de un grupo muy grande de amigos y amigas que nos conocemos desde más la más tierna infancia. En ese entorno se generan unos códigos y reglas que solo entendemos los que formamos parte de ese grupo. Hoy seguimos yendo juntos de vacaciones, nos conocemos las familias... Quedamos habitualmente. Nuestros hijos han formado un grupo similar.
Sí.
Sí, estoy muy orgulloso, sí. Hace poco he recordado uno de esos códigos. Al ser ya mi hija una adolescente en edad de merecer. ¿Lo he comentado esto alguna vez?
Nunca. A mí nunca me lo has contado.
Bueno, más bien, quien se merece algo es el hijo de puta del tío que mira a mi hijo. Es el que... Tócame la bocina y he dicho una palabrota.
¿Algún hijo de ex de futbolista del Real Madrid? Ya se lo haremos otro día.
Concretamente lo que se merece son un par de...
Bueno,
el caso es que es tradición en mi pueblo que si una de las amigas del grupo trae un amigo especial... A cualquier celebración del grupo o a las fiestas del pueblo, este debe invitar a una ronda de espirituosos a todos los amigos por haber osado ser el amiguito de nuestra amiga. Y te preguntarás, José Luis, ¿qué pasa si no paga?
¿Qué pasa si no paga?
Es muy fácil. Si no paga, se va al pilón.
Hombre.
¿Tú sabes lo que es el pilón?
Perfectamente.
Os preguntaréis, ¿qué es eso del pilón? Pues es un abrevadero. Donde sacian su sed.
Los pareces animales, un político, tío.
Vacas, cerdos, burros, caballos y ovejas. Y claro, está rodeado del excremento de los animalitos.
Joder, menudo pueblo tienes, tío.
Y el agua no es precisamente mineral. Ese pilón es al que los temerarios que no quieren invitar una ronda visitan en volandas con la ropa que lleven en ese momento y sea la hora del día o de la noche. Si hemos tirado a alguien al pilón o no, me lo reservo para otro monólogo. ¿Te parece?
Sí.
Pero como esta tradición es típica en muchos pueblos, al menos de los que yo conozco, he de decir que yo pagué religiosamente la ronda en el pueblo de mi mujer, porque si conocierais a mi cuñado y lo bestia que es, no hubierais dudado en pagar en ningún momento.
O sea, no caíste al pilón.
El caso es que ese pilón representa ahora una figura abstracta de aquello que no nos gusta y que nos gustaría que se diera un buen chapuzón en agua putrefacta. ¿A quién tiraría hoy al pilón?
Uf,
a los políticos corruptos.
Corrupto.
A los niños que hacen acoso escolar y a los imbéciles de los padres que lo disculpan, diciendo que son cosas de niños.
Sí.
A los empresarios que abusan con condiciones de trabajo dignos de esclavos del antiguo egipcio. A los jefes y jefas dictatoriales que humillan a sus colaboradores. A los que abusan de las mujeres por su condición de hombres. Al maleducado y egoísta que cree que siempre debe ser el primero y antes que los demás. A los que fomentan la competitividad entre las personas pensando que hay que pisar antes de que te pisen. A los que fomentan el odio entre las personas por el motivo de ser diferentes. Me estoy poniendo muy serio, ¿no?
A los impuntuales.
A los impuntuales, tú. A quien maltratan a los débiles, pero sobre todo a los niños. A quien utilizando su cargo público se aprovechan de la situación, arrebatándole a los ciudadanos lo que es de todos. A quien nos mienten para ser elegido por un carguito. A quien representa asociaciones e instituciones públicas para aprovecharse en beneficio propio. Y a cualquiera que me mire el culo estando de espaldas. Sobre todo si es un señor. ¿Vale? Tantas y tantas cosas tiraría al pelón. ¿Tú qué tirarías al pelón?
¿Al pelón?
¿Tú qué tirarías?
Pues muchas cosas. La desconfianza que existe en ocasiones entre los empresarios y los trabajadores. A aquellos que compañeros que suplen a sus compañeras periodistas en los micrófonos de Onda Cro.
Te ha pasado, ¿no?
Sí.
Bueno, queridos oyentes y oyentas, que ahora está muy de moda esto de ponerlo.
Perdón, a nuestro oyente coreano, surcoreano, nunca.
No le tiraría al pilón porque es un fiel.
Te queremos.
¿Qué tiraríais al pilón?
Al palón.
Que no me sale.
Es que tienes una memoria prodigiosa y no te entran las...
Mandar hashtag humorco, lo que tiraríais al pilón. A propósito, ahora me dirijo a ti. Sí, el que estaba el otro día con mi hija. El pilón en estas fechas está frío y sucio. Si quieres probarlo, siga así. Dale, Albert.
La entrevista.
Ay, 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 ay.
Bueno, qué pilón.
Al invitado.
Al pilón con el invitado. Hoy tenemos aquí, después de muchos programas, estuvo la temporada pasada.
Sí.
Él no se acuerda. Él ha dicho, ¿dónde están los baños, coño? ¿Y no sabes del año pasado? ¿Qué me hace da? Andrés Ortega, bienvenido, ¿cómo estás?
Hablas fuerte, alto y claro.
Esto es, ahí se te oye perfecto.
Cuenta un poquito cosas de él.
Venga, sí, cuéntalas tú.
No,
la resumo yo si quieres.
No las cuentes.
Venga,
no,
cuéntalas tú, Ángel.
Venga.
Es que es muy largo.
Executive coach por la Escuela Europea de Coaching. Ha trabajado en recursos humanos casi toda su vida y la anterior también, yo creo. En empresas como Alsa, Sandix, Maersk, Logistic, Boyaca, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a enrollar. Colabora en el diseño y dimensionamiento de proyectos de cambio organizativo e innovación en recursos humanos. Hoy
Toma
te voy a meter
ya.
caña con el tema de la innovación, que lo sepas.
Me parece
¿vale?
estupendo.
En la actualidad participa en varios proyectos como profesional independiente, gerente de innovación en recursos humanos en la Fundación Personas y Empresas del Grupo BLC y también miembro de la Comisión de Innovación de Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, cofundador de The People Club. Esto me suena.
No sé de qué.
No sé de qué, pero
Luego
me suena.
Luego te explico en qué consiste.
Vale, perfecto. Profesor asociado de European University y su blog sobre personas y organizaciones ha sido galardonado con la categoría Oro de Blogosfera de Recursos Humanos en los años 2013 y 2015. Como mejor blog de su área sí, de recursos humanos.
Cuento unas cosas.
Este año palmas, que lo sepas.
Este año soy jurado, palmos.
Que vienen por detrás algunos blogueros este, dando fuerte.
Han dicho que hay una posición 23 que viene muy fuerte.
Bueno, Andrés, gracias por venir otra vez.
Un placer, gracias a vosotros.
Venga, vamos a empezar, ¿no?
¿De qué hablamos?
No sé.
Pero mira, se me ocurre una cosilla.
Venga,
es decir, ¿por qué se habla tanto de transformación, tanto a nivel individual como a nivel colectivo?
Me alegro que hagas esa pregunta.
Es que se me ha venido a la cabeza.
¿Por qué se habla de transformación?
Efectivamente. Es que la transformación...
Queda muy mal decir, no tengo ni idea. Sí, ¿no? Bien. Bueno, yo creo que se habla de transformación porque el mundo ha cambiado. La respuesta es muy sencilla.
¿Pero qué está pasando en este mundo?
¿Qué está pasando?
Se me ha ocurrido también.
Yo a veces cuando me hacen esa pregunta, que no entiendo por qué me la hacen, me entran ganas de hacer una encuesta así muy... muy aleatoria y mira, ahora tenemos micrófonos, podríamos bajar a la calle y preguntar a las 10 primeras personas que caminasen qué es lo que creen que está pasando y creo que dirían lo que digo yo y muchas otras personas en muchas presentaciones, ¿no? Pues que hay mucha más incertidumbre, que el mundo ha cambiado, que los mercados estos que nadie conoce y de los que todo el mundo habla son más volátiles, que hay mucha más incertidumbre, ni qué decir tiene ahora el panorama que tenemos nosotros, todavía es más incierto al cubo. Yo creo que si preguntásemos a la gente dirían eso, que es exactamente lo que está pasando, y eso lo trasladas al mundo de la empresa, y lo que está pasando a las empresas es más volatilidad, más incertidumbre, un entorno mucho más complejo, más difícil de prever, etc, etc.
Pero no habíamos salido de la crisis.
El otro día me dijeron, yo pensaba eso, y el otro día me dijeron que estábamos entrando otra vez.
Coño.
Sí, no os habéis enterado. Ya lamento daros esta noticia.
En primicia.
Lo siento mucho, pero me parece que estamos entrando otra vez en el ciclo.
Joder.
Sí.
Pues pronto.
Bueno, y ahora, venga, la innovación, Andrés. Esto también se nos llena la boca de la palabra innovación.
Me vas a dar caña.
¿Qué pasa con la innovación? Es que, ¿de verdaderamente estamos innovando? Porque yo veo que estamos haciendo las mismas cosas que antes.
No.
Bien. Hemos terminado el programa, queridos oyentes.
A ver, yo creo que hay muchas empresas que hablan de innovación y creo que hay muy pocas empresas que hablan de innovación y hacen innovación.
Estamos de acuerdo.
Yo estoy hablando sobre todo del área de recursos humanos. Y yo creo que innovar es lo que la gente piensa o se creen es simplemente hacer presentaciones en PowerPoint con cosas diferentes. Cuando en realidad de lo que se trata es de algunas de esas cosas hacerlas y llevarlas a cabo. Eso es innovar. Al final, innovar es abordar un proceso que has venido haciendo de una manera concreta y darle una vuelta, probar, experimentar, intentar ver si el resultado que haces deformando ese proceso es diferente. Y eso ya son palabras mayores. Es decir, eso ya trasciende el PowerPoint, trasciende la presentación y hay que mojarse. Por eso es más difícil innovar de lo que uno pueda pensar inicialmente.
Y ha hablado de probar y experimentar. ¿Y nos dejan probar y experimentar en las empresas? ¿Tenemos esa paciencia para dejar que pasen cosas aunque nos equivoquemos?
Bueno, yo soy un mal ejemplo de paciencia porque es una palabra que no tengo en el vocabulario. Yo creo que no es una cuestión de paciencia, es una cuestión de voluntad. Al final yo creo que las empresas que quieren innovar, innovan porque normalmente sus directivos están por la labor de provocar la innovación. Es una cuestión más de voluntad que de paciencia. Otra cuestión es que los tiempos acompañen, que las circunstancias acompañen, que la cultura acompañe, pero si tú tienes una dirección general y un grupo de directivos que quieren hacer las cosas de manera diferente, aunque no haya una gran metodología o de innovación o no tengas muchos recursos, al final las cosas se van a hacer de manera diferente. Y al contrario, tú puedes tener muchos recursos, pero no puedes no tener la voluntad de hacer las cosas de otra manera, y entonces no sucederá nada. Eso es lo que yo creo que está pasando, pero luego en la tertulia sacamos a debate este asunto.
La tertulia saca.
Hay gente con mucho criterio, con mucho más que yo, seguro.
¿La gestión con humor es innovación para ti? Es decir, es aquí que hablas muchas veces de
la gestión con humor.
Con humor.
Si conoces a alguien que gestione con humor, que lo mismo no lo has conocido.
Espera que haga memoria. Creo que en el año 1900... yo creo que eso no es una cuestión de innovación, ¿no? Yo creo que el humor es una cuestión de salud. Es muy difícil vivir sin tener sentido del humor, ¿no? Me están haciendo fotos, estoy hablando a la cámara...
Bueno, esto es un dominio de medios total.
Andrés,
si tú ya eres famoso, ya esto va a multiplicar tu fama.
La gestión con humor creo que es necesaria. No sé si la podemos considerar una innovación. Yo creo que somos muy serios. En las oficinas, en las no oficinas, en el trabajo general, yo creo que somos excesivamente serios. Y creo que hay que ser un poco más alegre, ¿no?
Tú ríate, Andrés. Cuando te hagamos cantar en el programa, ya verás. No, me acordaré de tu humor.
Ese es en el tercero, ¿no?
Y hay otro invitado que ha sentido así con la cabeza y creo que es que tiene ganas también de cantar. Pero bueno, es
pues José Luis canta bastante, pero luego lo vemos. Vale.
Oye, Andrés, hemos hablado que el tema del programa era la rebeldía inteligente. ¿Qué es para ti la rebeldía inteligente?
¿Qué es la rebeldía? Así, para empezar, ¿qué es la rebeldía?
Bueno, si esto lo... Si fuéramos a la calle, podríamos preguntarlo también y habría gente que lo tendría muy claro. La rebeldía inteligente, la rebeldía inteligente, desde mi punto de vista, es cuestionarse cómo son las normas, los procedimientos, los procesos, las políticas, todas estas trampas que tenemos en la mayoría de organizaciones y que a veces son más impedimento y obstáculo que otra causa a la hora de innovar y de experimentar cómo llevar a cabo determinadas cuestiones. Y la rebeldía inteligente o la desobediencia inteligente es no hacer caso a esas normas o cuestionarlas, y sabiendo que si sigues a pies juntillas lo que está haciendo la gran mayoría, no vas a contribuir en positivo a los resultados de tu compañía, y de alguna manera te das esa pequeña licencia que es desobedecer de manera inteligente, sabiendo que lo que estás haciendo sí contribuye en positivo a la compañía.
¿Y eso no puede ser confundido con el típico trabajador o empresario o empresaria coñazo?
coñazo.
Sí, es que está cuestionándose permanentemente las cosas y al final no acaba haciendo nada.
Bueno, pero no se trata de cuestionarse sistemáticamente todo, sino se trata de cuestionarse lo que tiene sentido ser cuestionado, porque digamos que entiendes que no contribuye a generar valor. Y en eso es en lo que te detienes, o en lo que pones el foco. No sé, no es el típico toca, dale bocina, toco pelotas.
No tan cerca tú, que no me ha pitado aquí. Pero...
No es el típico toca claxon, ¿no? Que se dedica sistemáticamente a llevar la contraria sin aportar valor o sin tratar de hacerlo, ¿no? La idea es construir, el que se cuestiona la realidad, pero porque quiere provocar algo en positivo, ¿no? No es un boicot tampoco.
¿Estás propugnando que no hagan caso a los jefes? ¿Esta es la bandera que estás cogiendo?
Estoy propugnando que se cuestionen las cosas que no tienen sentido porque saben que no generan valor.
Esto es como la película de Matrix, ¿no? Un poquito, acabas cuestionando la realidad. Es decir, todo es posible...
De hecho, Ángel es Morfeo.
Bueno, sí. En blanco.
No, lo dice porque me tomé la pastilla azul, pero no era de...
Se confundió. Yo le dije, Ángel la Roja, Ángel la Roja.
Era por otro motivo.
Morfeo era Larry Fishburne. Es decir, era de color.
Yo le dije, Ángel la Roja, Ángel la Roja, y no me hizo caso.
¿Me equivoco si a estos que llamas tú rebeldes inteligentes a veces los llamas troyanos? ¿O explica el concepto de troyano?
Bueno, en fin, se parecen
bastante.
Es que
te leo, de vez en cuando te leo.
No deberías, no te va a traer nada bueno.
La salud me ha resentido, pero bueno.
Sí, tienen bastante de esos rasgos. Al final un troyano, todo el mundo cuando hablamos de troyanos, lo que pensamos es en algo negativo, ¿no? Un virus informático, o la epopeya esta de Ulises cuando vuelve a la isla de Ítaca y este tipo de cosas. Algo malo.
Algunos y algunas piensan en Brad Pitt. Es malo.
Bueno,
es malo. Bueno, entonces, mentira, señoras, señores.
¿Este sería un troyano, Andrés?
Déjame lo que
Ángel está con un muñequito
Este tenía una ilusión y no veía la realidad. La verdad es que todo le decía, oye, que no se puede hacer
esto. Sí,
¿cómo se llama este dicho? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba?
Buzz Lightyear. Buzz Lightyear. Este se cuestionaba todo.
Este es un troyano, sí.
Sí, es un troyano, yo creo.
Bueno, este pecaba más de tener demasiada ilusión.
Inocentón.
Sí. Troyano no tiene poco de inocente. Tiene poco de inocente. Vas a seguir sacando. Este no es un troyano.
Este no es un troyano. Es el que jode a los troyanos, ¿no? Me fastidia. Habla,
no habla
tu
muñeco.
No sale a cámara.
Es Darth Vader.
Luego lo enseñaré.
Darth Vader, que lo capte Jaime. Ese no es un troyano.
Este no es un troyano.
No es un troyano.
Corta a los troyanos, porque este.
Este hombre está muy en el lado oscuro. Sabemos de qué estamos hablando, ¿no?
Sí, pero también tenía su puntito de innovación, ¿eh?
Bueno,
las capitas negras
sería muy cuestionable. Desde luego ha marcado tendencia,
pero desde luego él tiene claro las cosas. Él tira, va a una opción objetivo que es destruir, matar y asesinar.
Pero un troyano no hace eso. ¿Vas a sacar más muñecos?
No, todavía. Bueno, uno a lo mejor.
Te queda alguno, ¿no? Te queda alguno.
A lo mejor uno así, vale. Entonces,
bueno, un troyano es un agente de cambio.
Haznos una conexión entre innovación y rebeldía inteligente, a ver si lo sabes hacer.
Yo soy incapaz de hacerlo ahora mismo.
¿Puedes repetir
la pregunta?
No.
Haz una conexión entre innovación y rebeldía. Se me acaba de ocurrir, dilo.
Pues yo creo que la innovación es fundamentalmente cuestionarse si lo que estamos haciendo nos lleva a algún sitio diferente. Entonces, para cuestionarse algo, un ejercicio saludable es ser un poco rebelde, de una manera constructiva.
Y, por ejemplo, un empresario que nos oiga, que necesite... pues incrementar.
¿Tú crees
sus
que
nos clientes,
oyes?
Sí, y empresarias, es decir, que quiere incrementar sus ventas con nuevos clientes, es decir, algún consejo que le puedas dar.
Que salga a vender.
Algo innovador.
Que salga a vender con su gente.
Que les acompañe.
Porque no, seguramente lo ha hecho, pero lo ha hecho hace ya demasiado tiempo. Y a lo mejor lo ha hecho en otra realidad. Entonces no deja de ser un ejercicio sano el acompañar a sus vendedores, comerciales, key accounts, como le
llaman. Consejo y gratis, ¿sabes? De Onda Cro, ¿eh?
Sí, además se lo pueden pasar fenomenal.
Andrés, rebeldía, innovación, ¿a ti entonces en qué tipo de empresa te gustaría trabajar? No sé, ¿se te ocurre algo o no?
Aquí te tiene
muchos cacharritos, muchos kits.
Ángel es muy mala persona.
Sí.
Es un troyano.
Eso dice mi mujer.
A mí me gustaría trabajar en cualquier empresa donde se planteen que las personas son fundamentales, uh-huh, y que eso no sea solamente un credo que reza en la página de valores, sino que lo lleven al extremo, que y que sobre todo entiendan que el mundo ha cambiado y requieran o les guste hacer proyectos que se cuestionen los tradicionales y convencionales procesos de recursos humanos, que son importantes, que tienen que seguir siendo vigentes, pero que probablemente algunos de ellos ya no llegan para generar un valor en una sociedad que ha cambiado y con muchos empleados que están llegando a las empresas que piensan de manera diferente a como pensamos nosotros. Aunque aquí tengamos todos una media de 23 años, sí, evidentemente.
Y si encima pagan esas empresas, la leche, ¿no?
Ya, y pagando, ya, es como el póker.
Sí, pagan, sí, fenomenal.
Hay algunas, hasta podrías pagar tú, que también es muy innovador.
Oye, Andrés, te quedas a la tertulia, ¿no? A me ver quedo, qué si decimos.
Me invitas, si me invitas,
pero
me quedo.
Antes aviso, para que Alberto esté atento y si quiere que abra micrófonos, que vamos a cantar.
¿Lo vas a cantar tú?
Vamos a cantar. Bueno, voy a cantar yo y el que quiera que me acompañe. Entonces,
la
cualquiera...
Letra, ¿nos dejas la letra?
Cualquiera de las personas, no, que estéis aquí en el estudio, no.
Hay que sabérselas de memoria.
Cualquiera, si queréis arrimar al micrófono y cantar, por favor, sentiros libres. No, es voluntario, ¿eh? No veo que me están haciendo gestos de no, corta. No, es voluntario, pero vamos a cantar. Alberto, ¿tú cantas con nosotros o no?
Hoy no.
Dice que no se lo
sabe. Yo creo, casi, ¿no?
Pues venga, espérate que voy a sacar mi
pero
armamento.
Pero Jaime canta.
¿Vale?
Jaime canta.
Y vamos a cantar. Espérate, todavía no me ponga la canción. José, di algo que voy a por mis cosas.
Pues hay muchas cosas que hablar del tema innovación y de competitividad, Andrés. Es decir, yo creo que está muy vinculada la innovación.
Está muy, muy relacionada.
Porque en España presumimos de competitivos, pero sobre todo los políticos que hablan de competitividad y yo creo que no han desarrollado ningún proyecto competitivo más allá de sus cuatro paredes.
Cortar, que voy a cantar.
Oye,
¿a quién quiere cantar? No, Albert, pues nada, dale, ya vamos a hablar cantar, cosas serias, dale, pero mejor cantar.
Venga, va.
When we throw away, don't look at our legs forever. Between you and me, I could never say that things can only get better. And when out of way, that's out the demons inside. And I wanna belong before you and me run to the place in your heart. Where we hide.
Ya lo sabéis, ¿eh?
And I guess that's where the call is the blues. Tied on my hands, could be time spent with you. Learning like children, living like lovers, rolling like thunder under the covers. And I guess that's what the call is, the blues.
Podéis cantar, ¿eh?
Es que no me sé la letra.
You stare into space, picture my face in your hands. Life for it's a second, without hesitation. I never forget I'm your man. Wait on me, a girl. Cry, nice it has, but more than ever.
But more than ever, I simply love you more than I love life itself.
El estribillo, vamos con ello, vamos.
And I guess that's what the call is, the blues. Tied on my hands, could be time spent with you. Learning like children, living like lovers, rolling like thunder under the covers. And I guess that's what they call is the blues.
Suficiente, ¿no?
Bastante ya por hoy.
Suficiente. Un beso para Soraya, que la última vez que la conté la canté a ella. Así que... Corta, Albert, si ya...
El debate.
Ángel Largo ha vuelto a cantar y esta vez se ha atrevido con Elton John. ¿Qué canción era, Ángel? ¿Te la sabes?
Espera,
toma ya, es que aquí somos internacionales. Ya vamos a empezar la tertulia.
¿Qué tal ha sonado,
¿no?
Alberto? ¿Qué tal ha sonado?
Pues mira, Alberto, le sacan los oídos. Y Elton John nos ha puesto una orden de búsqueda y captura. Otro más a la lista.
Bueno.
Vamos a ver, la tertulia.
Me he traído hasta el piano. O sea,
están espantados los invitados. Vamos a hablar de la tertulia. De la evaluación de las personas.
No, que eso fue el otro día.
Eso fue. Pues, ¿por qué me pasáis este guión del otro día?
Seguimos hablando de rebeldía inteligente.
No miento para que. La rebeldía inteligente. ¿Qué mierda guión es este?
Efectivamente.
Protesto.
Bueno, y tenemos aquí, además de Andrés Ortega, que se ha quedado a pesar de la canción.
Y los invitados del otro día también.
No, los invitados del otro día.
Porque
pero un buen amigo que ha venido ya a unos cuantos programas, y es un buen amigo del programa, Jaime Pereira, director
de comunicación. De Banco de Alimentos.
Jaime, muy buena.
De la Federación Española de Bancos de Alimentos.
Pero menuda mierda, guión, me habéis pasado hoy.
Jaime, es que ¿cómo estás?
Pues yo, Ángel, como nunca.
Tú siempre estás optimista. Oye, hace poco, ¿no? Porque antes viniste y eras otro puesto. ¿Y ahora qué ha pasado?
Yo cada año en uno. Hay que, como dice Andrés, hay que transformarse, hay que evolucionar,
hay que innovar. Te fuiste a Vigo, te quedaste en Vigo, luego
sí, la última vez te dejamos en Vigo,
¿eh? Ya sabes tú que Galicia es tu perdición. Qué bien se está allí.
Bueno, Jaime, que gracias por venir otra vez.
Además, claro, hombre.
Cuando no estás te mencionamos. No sé, como tú escuchas todos los programas.
Bueno, todos,
de vez
no
en cuando,
uno.
Efectivamente. Y hoy nos acompaña aquí una nueva víctima. Sí.
Pero un bonito nombre, tiene un muy bonito nombre.
Otro que ha caído. Engañado por unos cuantos amigos. Y dice, vente a un programa serio y tal. Y ha venido.
Pues,
y ahora ha visto esto. ¿Lo presentas tú, José Luis?
Sí, además con este nombre, José Luis Risco. Somos cada vez menos los José Luises, ¿eh? Que es el director de Recursos Humanos de Ernst & Young. Lo he dicho
bueno,
bien.
Lo has dicho perfecto.
Así es que aquí sabemos idiomas.
Ya no te
has
conseguido comprobar. Tienes un acento,
¿eh?
Que...
Oye, ¿cantando se te ha ido la voz?
No,
es que
no, esta es mi voz. Por eso no he cantado, ahora lo entiendes, ¿no?
Oye, ¿qué cosa?
Hubiera quedado brutal.
También puedes decir Iguay.
Iguay, sí.
Iguay. Nunca lo había oído.
Somos muy guays.
E-Y.
Somos muy transformadores.
Y luego tenemos también...
No, pero espérate a que venga y la presentamos.
Está en la tasca.
¿La persona que falta?
Hola, ya ha llegado.
No ha llegado todavía.
Ana, pero cuando venga,
la presentamos como merece. Ana, cuando me merece, además, cuando vea todo esto, no sé si entrará o no, pero bueno.
Yo creo que no.
Tú has estado a punto de irte, José Luis. Oye, rebeldía inteligente. ¿Con esto qué os viene?
Bueno, Andrés lo ha explicado antes muy bien, o sea que
bueno,
yo ya...
A mí me queda duda, yo discrepo.
Voy a tener que volver a oír el programa.
Yo, por ejemplo, considero rebeldía inteligente, por ejemplo, si un día tu jefe te dice, Jaime, tienes que ir mañana a una reunión determinada, y tú le dices, no. Ele ahí la rebeldía.
Pero eso es la rebeldía pura y dura.
Claro,
Jaime.
Claro, hay que decir que no a muchas veces, sí, y la gente no sabe decir que no. La primera rebeldía empieza por el no, no.
Mira, me está llamando ahora.
Como dice ahora en política, no.
No lo cojas,
¿has entendido
José Luis?
No, mira,
es Mariano Rajoy y he dicho que no.
No lo paso.
Eso es inteligencia.
Inteligencia del no, que se llama.
Yo es que creo que todas las rebeldías tienen que ser inteligentes.
Qué bueno.
Porque si no, pasa de rebeldía a cualquier otra cosa.
José Luis, mucho más inteligente, más interesante las inconscientes.
Sí,
las rebeldías inconscientes.
Pues son naturales.
Las impulsivas, las que salen
pero,
de dentro.
Pero también tienen que ser inteligentes, porque si no al final es el círculo. Tú te pones en plan rebelde y si no lo haces de manera inteligente, vuelves casi seguro 360 grados al mismo punto de inicio. Y no te sirve para nada la rebeldía.
Bueno, sí, es un punto de vista interesante. Sí,
de todas formas, los responsables y directores de recursos humanos son los cachondos.
Somos rebeldes inteligentes.
Somos cachondos,
pequeño, yo no traigo aquí a cualquiera.
No, cachondos.
Es un programa muy serio.
¿Practicáis vosotros?
¿A quién invitaba?
¿Lo practicáis vosotros en vuestras empresas la desobediencia inteligente? Vamos a dar consejitos. Dino.
Este es un concepto que puso Andrés.
Dino.
Es un concepto. concepto acuñado por Andrés, ¿lo has registrado ya, el concepto?
No, pero el de desobediencia inteligente no, veréis. No. Os voy a explicar una cosa seria.
Es de lo único que habla en su blog.
Son temas cíclicos.
Voy a hablar dentro de muy poco tiempo de transformación digital.
Bueno, ¿no?
No lo he oído nunca.
Pero como lo voy a explicar yo, sí que no lo has oído, seguro.
Eso seguro.
No, la desobediencia inteligente viene de los perros guía. ¿A que no lo sabíais?
Venga, dale.
Pues explícalo, José Luis.
Pues que los perros guía cuando van así, dicen, pues por aquí no paso.
¿Pero por qué?
Pues porque tengo que defender al amo.
Cuando ven un peligro, un perro ve un peligro potencial para su amo y para sí mismo, tiene la capacidad de pararse o ir por otra dirección, desobedecer a su amo.
Fíjate, por eso se ven tantos perros en las empresas.
¿Palamos?
Tantos perros, sí señor, no sabía yo por qué.
Y tantos ciegos.
Tócale la bocina, Jaime.
Se merece un aplauso.
Y tantos ciegos también.
Dale. Gracias, Alberto.
Pero no han respondido si lo hacen.
¿Eh? No, ellos han dicho sí. José Luis ha dicho que es responsable inteligente.
Hay que ser inteligentemente responsable.
Y Jaime no dudo que lo hace. Yo he hablado.
No. Se pasa todo el día diciéndole a su jefe.
Que he sido bastante inconsciente en la vida, ¿eh? Por eso he sido un poco rebelde.
Yo lo he completado en alguna vez con hablando de responsabilidad irreverente. Es decir, uno tiene que ser responsable y a veces hay que ser irreverente con algunas cosas que lo hablaba Andrés la otra vez. Romper normas. Hay algunas normas que son estúpidas.
Sí.
No os dais cuenta muchas veces las empresas que hay procedimientos que es que no hay por dónde cogerlos. Venga, yo lo tiro y contestar la pelota a quien quiera.
José Luis, que iba a lanzar.
Yo es que los que tratamos con personas, que en el fondo somos todos, pero los responsables de recursos humanos, como no rompamos las barreras, te las va a romper la gente. Entonces es preferible que las hagas desde el departamento de recursos humanos. Porque eso te da un valor añadido para gestionar a la gente que tienes en tu empresa. Y al final, si no lo hacemos nosotros, pues va a venir otro y lo va a hacer. Es preferible que lo hagamos nosotros, que somos los que gestionamos a las personas.
O sea, que tú piensas que hay que romper las normas.
Yo es que soy bastante transgresor en ese sentido.
Jaime. Sí, yo creo que una forma de cambiar, de innovar, es romper con cosas del pasado y romper con esas normas que a veces no dicen nada. Hay muchas normas que no dicen nada, ¿eh? Entras en las compañías y ves ese cartel tan bonito con todas esas cosas que dicen.
Pero esos son los valores, Jaime, y eso no dicen nada.
Bueno, esos son los valores, sí. Esos son los valores.
Yo en mi empresa tengo una planta, yo no tengo ningún cartel. No tengo cartel.
¿No tienes cartel? Bueno, pues ya es hora de que lo vayas poniendo.
Bueno, tú lo que quieres decir entonces es que esos valores que se ponen en un cartel son muy bonitos, luego no...
No se cumplen.
No se cumplen ni...
Por ejemplo. Venga. Por ejemplo.
Cuidado con lo que decís.
Súmanlas a tu
hasta
gente.
Hasta los propios valores, Jaime, hay que romperlos, ¿sí?, a veces.
Claro. Por ejemplo, tú mandas a tu gente a hacer un curso de esos que mal llamados gestión del tiempo, y cuando llegan y quieren aplicarlo, el director de la compañía es el primero que le llama a las 8 de la tarde para ir a una reunión. Pero ¿cómo lo va a aplicar?
Sabemos un poco, ¿verdad, José Luis?
¿Cómo lo va a aplicar? Sí, sí. Es una incoherencia mandar a un señor a un curso de gestión del tiempo y luego un despilfarro. Ahí está, sí señor.
Responsabilidad.
Es un despilfarro. Ahí está.
Es que a veces nos llenamos de incoherencias. Andrés, ¿qué opinas ahora? Que deja el móvil un momentito, por favor.
Estaba tuiteando una foto que me ha hecho Jaime que me hace mucha ilusión. Pero...
Ahora te hago otra y te mando otra.
A mí me ha pedido mis colaboradores...
Estaba desobedeciendo.
Sí, ya lo veo.
Rompiendo barreras.
El sindicato me ha pedido una cafetera. Y he dicho que no, porque he aprendido, siguiendo el consejo de Jaime, y digo, ¿para qué tanto café?
Pues claro. Muy mal, tenías que haber comprado dos.
Yo, por ejemplo, el primer día que mi jefe me dijo, Jaime, ¿te apetece hacer teletrabajo? Yo le pregunté, ¿qué pasa? ¿Que quieres ahorrarte mi transporte hoy o qué? Claro, si aquí al final
es que
vamos a acabar todos en casa trabajando. Y
yo estoy seguro,
se cerrarán.
Yo estoy seguro.
Las oficinas se cerrarán.
No todos, pero...
Eliminación de costes.
En pijama todos.
Nada de conciliación ni historias. Eliminación de costes.
Jaime.
Me vas a preguntar.
Digo, sí, Andrés.
A ver si vas a ser tú el único que puedes desconcertar a la gente.
Y fíjate que he dicho eliminación, no reducción.
¿Hay que romper las reglas?
¿Por qué me haces todas las preguntas a mí? No lo entiendo.
Porque leo tu blog.
Eres el más inconsciente.
Eres el más rebelde.
Si has sido premio blogosfera y ya no lo vas a volver a ser, pues coño.
Pero esto habría que preguntárselo a mis hijos. Y la respuesta sería sí, clarísimamente. ¿No recordáis cuando erais niños, hace un par de años, que rompíais mucho más las normas que ahora? ¿Qué os lleva a no romper las normas? Cuidado que tampoco... hay que diferenciar. Una cosa es romper las normas o cuestionártelas para construir algo mejor, Y lo contrario es hacer boicot. Yo creo que el boicot tiene que estar penalizado en cualquier
organización. Esa es la rebeldía inteligente.
Yo por eso a mí me gusta mucho la filosofía de los gallegos. ¿Y por qué? Porque si no hay un porqué, rompo las reglas.
Bueno, eso también lo decía Mourinho, pero no vamos a hablar de
Pero no vamos a hablar de Mourinho por si las moscas, ¿eh? Por si las moscas.
Oye, hemos hablado de transformación. Hace poco escuché a un CEO de una empresita.
¿A un feo?
¿Un feo? ¿Has dicho un feo?
¿Quién es ese feo?
Ciegos, feo? Feos, mucho
un
perro.
Un feo.
A un feo de una empresita que dijo: yo quiero que el director de recursos humanos sea un director de transformación. Es decir, que si un feo lo dice...
O sea, eso
es
como una drag queen o algo.
Que está de moda.
El director
y
de
lo mandó a transformar aceitunas en aceite. ¡Ah, amigo! Ahí.
¿Vosotros pensáis que el responsable de recursos humanos tiene que ser un responsable de transformación? Cualquiera, hablar.
Pero transformar, a veces para transformar hay que preguntarse por qué. ¿Por qué y para qué? La pregunta más bonita es el para qué. ¿Para qué hay que transformarse? Yo no digo que porque las cosas hagan así se van a salir siempre bien y posiblemente haya que cambiar, pero transformarse por transformarse, innovar por innovar, crear por crear, ¿por qué?
Pásalo, voy.
¿Alguien va a llevar la contraria a Jaime o no?
No. Yo es que iba a decir que, fíjate que es curioso que primero tienes que saber si te tienes que transformar o no, porque hay muchas empresas donde no es tan necesario como otras y hay otras donde es absolutamente imprescindible que lo hagan. Es decir, no es la transformación por la transformación, no tiene que ser algo gratuito, tiene que haber un para qué. Solo que la mayoría de las empresas hoy tienen para qué. Porque su industria ha cambiado, porque hay más competencia, porque el mundo es más global, porque las reglas del juego han cambiado. En la gran mayoría, pero efectivamente todavía quedan muchas industrias donde no es tan evidente.
Hay que pensar si quieres ser de gusano a mariposa. Pero a lo mejor eres feliz siendo un gusano y te va bien. Digo
tenías
yo.
Que haber dicho mejor mariposa, ¿no?
No, pero hay gente que quiere seguir siendo gusano.
Lo que yo tengo claro es que si se quiere transformar, que esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer, recursos humanos es un factor diferencial y necesario.
Sí.
Pero la primera pregunta es, ¿qué queremos hacer?
Claro.
Transformarnos.
Bueno, pues ha venido nuestra invitada de la M40.
Sí. Ha llegado.
¡Qué bien!
Trabaja en la M40.
Justo para cantar.
Es muy bueno.
Hace teletrabajo en la M40.
Bueno, pues la voy a presentar. Ana López Seidedos, directora de Recursos Humanos de Reparalia. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estaba la M40?
Reparándose.
La M40 reparándose. Estaba fatal, atascazo.
Bienvenida, nos has dado una alegría de que hayas podido venir.
Encantada de estar aquí y de poner la cuota femenina en este
estupendo grupo. Más recursos humanos.
Es que hombre, el día de la mujer trabajadora, que se celebra toda la semana.
Que
toda
tiene
la
que ser todos los días.
Las mujeres trabajando. Sí,
oye,
señor.
Ana, estamos hablando de rebeldía inteligente. ¿A ti este concepto qué te supone? Ya sé que acabas de venir y es muy fuerte que te pregunte así de primera.
Es fuerte, podía haber puesto el programa en la radio, no me doy cuenta.
Es más fuerte todos los instrumentos que tenemos encima de la mesa.
Y lo que ha sucedido antes.
Es que no has estado. ¿Qué te llega a la cabeza con rebeldía inteligente?
Es un concepto que me encanta porque creo que vivimos muy acomodados en nuestra realidad, en la zona de confort que se llama ahora, ¿no? De esta forma tan cursi. Pero creo que es un concepto que tenemos que integrar y que tenemos que ser más rebeldes y pensar más fuera de la caja, ¿no?
¿Y tú eres rebelde?
Yo sí, yo soy muy rebelde, desde que era pequeñita.
Ya te he dicho que yo no invito a cualquiera.
Sí. Veo que has traído a personas rebeldes. Bueno, Jaime ya lo sabía.
Rebelde con causa, rebelde con causa.
Janet, no, soy rebelde. Tenías que haber cantado esa, la de soy rebelde.
Pero es que me ha salido el Elton John, porque para eso me he traído el piano, joder.
Ya. Bueno, no.
Es mejor elección.
Rebelde sin causa.
Bueno, antes hablaba Andrés una cosa que le llevo dando vueltas a la cabeza y es decir, muchas empresas hablan de innovación, pero muy pocas hacen innovación. ¿Estáis de acuerdo con esto?
A ver.
Como digáis que no os invitamos más.
Yo estoy de acuerdo con esto completamente. ¿Qué es la innovación? Yo creo que el error, como yo lo veo, es que la innovación la tenemos metida como un concepto de algo que hay que hacer en un proyecto, que hay que hacer de vez en cuando. Hacemos cursos de innovación, grupos de innovación, concursos de innovación, cuando en realidad la innovación tiene que ser algo que cale y que llevemos al día a día. Al final innovar es pensar de una forma diferente, cuestionarte lo que haces, pensar en ese fuera de la caja. Que
aquí podemos coger el teléfono si nos llama Ana.
Y hacerlo.
Será mis fans.
Y hacerlo, pensarlo.
Pensarlo y hacerlo, efectivamente.
José Luis.
Yo es que iba a hacer una pregunta.
Joder, pero es que a ver, las preguntas las hacemos aquí, nosotros.
A mí me dijo Andrés que viniera a quitarte el puesto, entonces yo no me lo pregunto. ¿Qué es innovación?
Esa es una buena pregunta.
Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Ana, pero deberíamos de definir qué es innovación.
Que la contesten, porque... cualquiera
bueno,
de nosotros.
Yo siempre distingo
entre... Jaime, ¿tú no sales en la cámara?
No, yo no salgo, yo ya no...
Vamos
no,
a girar,
¿podemos? No, 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 no gires nada. Hay que transformar el mundo sin girar, para no marear. Yo siempre distingo entre innovación y creatividad. Creatividad es generar una idea. Innovación es poner en práctica esa idea aunque tú no la hayas generado. Por ejemplo, yo puedo comprar una aplicación de SAP, ser súper innovador en mi compañía, pero yo no soy creador porque yo no la he creado. Y a veces confundimos los términos. Incluso en algunas compañías, cuando se hacen diccionarios de competencias, pone una competencia que dice creatividad e innovación. Cuando son cosas distintas. Parecidas, pero distintas. Mi opinión.
¿Qué opinan los demás? Venga, Andrés, mójate.
Yo creo que la innovación, hay diferentes tipos de innovación. Hay innovación continua, que supone la mejora de un proceso que ya existe, algo que ya existe, un proceso, un producto, y trabajas sobre él. O sea, no aplicas quizás tanta creatividad como para evolucionar eso que ya existe. Y hay innovación disruptiva, que es una innovación que transgrede mucho más o que se apoya mucho más en la creatividad y construye algo que no existe. Y hay más, pero... Por diferenciarlas, ¿no? Al final la innovación es, yo la entiendo como un proceso que de experimentación sobre todo si hablamos de la continua, sobre algo que ya existe y que deformas para producir un resultado diferente. Cuando sacas una versión nueva de un producto que ya tienes testeado, innovas sobre cómo puedes evolucionar ese producto para captar una nueva cuota de mercado, eso es innovar. Pero cuando creas un producto de cero, también es innovación.
Esto es como que en nuestro programa, es decir, somos el único programa de radio en España que los presentadores
en el mundo
que los presentadores cantan si los invitados no se atreven a cantar.
Y cantando mal seguimos haciéndolo. A pesar de las críticas que enviadas, seguimos haciendo.
Eso es disruptivo. Bueno, el siguiente es en pelotas, cantar en pelotas.
Bueno,
lo dejaremos para
más
tarde.
Otro día.
Eso es excesivamente disruptivo.
Ese concepto, bueno, perdonadme, Ana y José Luis, ya que ha lanzado la pregunta, que responda también que es para vosotros innovación. Venga, cualquiera de los dos.
Para mí, ¿con qué relaciono yo innovación, no? Sin darle muchas demasiadas vueltas al concepto. Con pensar en tu día a día, ver dónde lo puedes mejorar, ver cómo puedes ayudar a los demás, a tus compañeros de trabajo, bueno, en el entorno que estés, a mejorar sus procesos de trabajo, a mejorar su día a día. Para mí tiene que ver con eso, ¿no? No tiene que ver con grandes conceptos de... tiene que ver, por supuesto, con creatividad, con disrupción, con motivación, con engagement, con un montón de cosas, ¿no? Que hablamos mucho de recursos humanos. Pero la raíz es, para mí, está relacionada con el querer mejorar y con la generosidad también de ayudar a mejorar.
José Luis, que has tirado la piedra, no escondes la mano.
Y para mí, innovación es ir cambiando algo que te permita mejorar. Y no tiene que ser un cambio de 180 grados, como bien decía Ana, sino que poquito a poco innovar supone mejorar. Con eso yo creo que entre todos hemos conseguido definir innovación.
Yo
¿no?
creo que los oyentes y oyentas pues, tienen claro ya el tema de la innovación.
Bueno, yo creo que en las innovaciones, en las compañías donde se deja un cierto grado de libertad, donde la gente se siente a gusto, donde el ambiente es sano, donde no hay, digamos, esas personas tóxicas que contaminan el ambiente, al final de ahí se genera la innovación, porque la gente le da el coco, la gente trabaja, la gente en el día a día le surge cómo cambiar su propio trabajo. Y eso es innovación, cómo cambiar su propio trabajo.
¿Eh? Oye, vamos a hablar de otro concepto que ha introducido José Luis y que yo tenía apuntado aquí en mi guión. Disruptivo.
¡Buh!
Lo he dicho yo. Pero...
Tú también lo has dicho antes. Perdóname, es que como no lo ha registrado, pues me lo ha apropiado.
Es que está muy relacionado con la desobediencia inteligente.
Oye, ¿es disruptivo, por ejemplo, besarse en el Congreso? ¿Que dos hombres se besen en el Congreso? ¿Eso es disruptivo? Sí, amigo. Ya he sacado el tema político.
No,
los invitados me miran con una cara diciendo...
Es disruptivo porque es algo no previsto.
O sea, que es disruptivo.
En un contexto donde a priori no debe suceder.
Yo creo que
es lo que le convierte en disruptivo.
Están todos deseando besarse.
He visto cosas peores en el Congreso.
Sería disruptivo
si no estuviera preparado, pero es que estaba preparado, con lo cual para ellos no era disruptivo.
Si estaba preparado, no es
disruptivo. Veo que esto genera polémica.
Jaime, no te acerques a darme un beso, no me seas disruptivo.
Yo creo que no era disruptivo, que era una obra teatral.
Sí, es una forma.
Puro acting.
Es una
puro
forma.
Acting era.
Una forma de marketing, está muy de marketing de moda, político.
Venga, ya he introducido el tema político, ya veo que os venís arriba.
Cuando el Madrid saca a Cherisev, ¿es disruptivo?
¿Disruptivo? Sí, porque no estaba previsto.
Eso estaba preparado porque no quería perder en el momento que tenía que perder.
Bueno, ¿qué es ser disruptivo en las organizaciones? ¿O qué personajes son disruptivos?
A ver, aquí el experto es Andrés.
Bueno, yo creo que el experto somos todos, ¿no? Todos convivimos con profesionales y todos sabemos los que son conformistas y los que no lo son. Una persona disruptiva es quien hace algo realmente transgresor y que no está previsto y que no está ensayado, ¿no? Y eso, todos creo que estamos aquí, hemos vivido en nuestras organizaciones momentos de disruptividad, solo que no abundan. Lo cierto es que no hay muchos momentos de disruptividad, porque las culturas organizativas están diseñadas para que no quepa la disruptividad. Y yo creo que ahora vivimos un momento de cambio donde debe de permitirse un poco más. Tampoco vamos a convertir esto en la casa de todo un orden, ¿no?
Ya, pero los cambios...
Yo creo que tiene que haber más.
Los cambios disruptivos pueden ser a veces demasiado disruptivos. Por ejemplo, el otro día me decía una directora de recursos humanos de una gran compañía del sector de las telecos...
¿De qué color?
De qué color no te lo voy a decir. Y morado, el color morado. El color morado. Y me decía, aquí somos tan disruptivos, dejamos a la gente hacer lo que quiera, pero ya nos hemos pasado, porque este verano un empleado ha venido a trabajar con su perro. Y ha sentado el perro en el despacho porque no tenía con quién dejar. ¿Eso es disruptivo?
Jorge, pregunto. ¿Se quería hacer pasar el perro por el empleado?
No, era lo que hablaba antes
de
Andrés.
Si acabas de decir antes que había muchos perros en las organizaciones, si lo has dicho tú.
Como los,
no, no,
los bebés.
Pero,
en el Congreso,
por ejemplo, ir a trabajar en Bermudas en verano a la oficina, ¿eso es disruptivo?
Para mí no.
Para ti no.
Para mí es sano, en ocasiones, depende.
Depende de la organización.
A mí me parece que es contracultural.
Es contracultural.
Al final,
depende del contexto.
Depende del contexto.
Y ahí tengo una anécdota muy buena. No son solamente los presentadores los que aportan anécdotas.
Qué bien.
Yo en una compañía en la que estoy trabajando, multinacional americana.
¿De qué color?
Rojo, curiosamente.
Rojo. Ambos dos, falta rojo. El azul y el naranja.
Espérame, Andrés, que el otro día una chica dice, es un banco, pero no voy a decir su nombre. Y le digo yo, ¿de qué color? Y responde, azul.
Bueno, pues en esa compañía yo fui a las oficinas centrales y, bueno, pues allí el tipo que era realmente disruptivo por llevar americana, camisa y unos chinos... No de la mano, sino unos pantalones, era yo, porque todo el mundo iba en Bermudas, todo el mundo, porque la cultura era, pues, ingenieros de desarrollo de software, etcétera, etcétera, y el raro, por tanto, el disruptivo, el que no encajaba, era yo que iba el más elegante del lugar, ¿no?, teniendo en cuenta que aquí, en otros contextos, habría sido bastante cochambroso, ¿no? Yendo sin corbata y este tipo de cosas.
Venga, ahora, José Luis, que no os coman Jaime y Andrés.
Para mí la disrupción es el preguntarse, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no cambiamos esto? ¿Y qué pasa si de repente nos quitamos la corbata? ¿O qué pasa si de repente empezamos a contratar más gente de 25 años para puestos de responsabilidad? ¿Y qué pasa? ¿No? Y hacer un análisis... pues generoso y profundo y sincero del Ike, ¿no? Para mí eso es la disrupción, más allá de los acting de los perros, los niños en el Congreso o los besos en el mismo sitio, ¿no?
José Luis,
para mí disruptivo es realizar un cambio con sentido común. O sea, lo de quitarte la corbata porque mola más o porque en el Congreso ahora hay gente que no lleva corbata, pues no lo sé. Si es disruptivo, ¿no?
Nos dejamos con
disruptivo esto, ¿no? Es cambiar algo que al final es un cambio positivo.
Ya.
Pero lo hace sin pensarlo.
Pero ¿cuándo sabes si el cambio va a ser positivo? Yo creo que hay una parte de tirarse al vacío.
Sí,
a
seguro.
La piscina,
seguro.
La disrupción en la innovación.
¿Cuándo sabes que cualquier cambio va a ser cualquier cosa?
No lo sabemos. No, pero la disrupción al final, si no conlleva todo cambio para mejor, puede conllevar un error. Que no digo que no sea positivo, porque el error al final puede ser aprendizaje. Pero la disrupción, como yo la entiendo, yo creo que al final tiene que ser algo que sirva para algo. Si es un error, puede ser un aprendizaje, todo lo que queramos. Pero el llamarte disruptivo a ir en chancletas a la oficina, pues yo creo que al final es casi una cutrez.
Yo por eso...
El contexto puede ser estúpido incluso.
Totalmente.
Yo por eso estoy de acuerdo con Andrés cuando hablaba de la inteligencia, ¿cómo lo llamabas?
La desobediencia
inteligente. Y en el fondo me contradigo lo que he dicho antes, porque antes he dicho que hay que ser inconsciente, pero solo los inteligentes son capaces de cambiar el mundo y son capaces de cambiar las empresas. Los buenos son los que cambian, los mediocres y los malos no cambian nada. Y una persona buena es una persona que es capaz de romper esas barreras, capaz de romper y decir, pues eso, la disrupción.
La rebeldía inteligente, la rebeldía. Que decía antes, Jaime.
Sí, totalmente de acuerdo contigo.
Volvemos otra vez al principio, la rebeldía inteligente.
Pero cuidado que está penalizado,
Sí. Ah, es que esto no lo ha dicho nadie todavía.
Claro, es que esto está
penalizado. Es que esto te puede costar
depende
hasta...
De la organización.
Depende de la organización, Andrés.
Pero te puede costar el puesto, José Luis.
Bueno, ya, pero es que si piensas que un cambio te va a costar el puesto, no lo haces.
Claro.
Porque es humano. Es que es psicología humana.
Es que es humano, es la supervivencia.
Claro, es que si tú sabes que por cantar te van a quitar el programa...
No, no es el caso.
Claro, seguramente por eso, que no cantes. Claro,
por eso, pero entraña un riesgo, por eso, hay un riesgo de que esté penalizado.
Por eso te digo que los cambios tienen que empezar por la gente muy buena, porque al bueno, por mucho que cante, no lo vas a echar. No, es que no puedes echarlo. Por eso los cambios tienen que partir de la gente inteligente. Volvemos a lo mismo de antes.
Y no solo eso, por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo, pero... los cambios, la disrupción, la innovación en las organizaciones, en las compañías, ¿por quién tienen que estar impulsados? ¿Top-down? Bueno,
dilo tú, yo creo que siempre el cambio viene de arriba abajo.
Sí, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos
abajo,
más
arriba,
gente...
Puede ocurrir, pero cuesta mucho.
Sí, necesitamos más gente implicada, disruptiva, innovadora, motivada en puestos de dirección, gente que lo impulse hacia abajo, porque si no, como decía José Luis... Una persona de un puesto intermedio, de un puesto bajo, no se va a atrever, por protección, a plantear determinados rupturas de esquemas, ¿no?, en la organización.
Yo estoy de acuerdo con Ana. La diferencia es que dependiendo de quién impulse o quién adopte ese comportamiento más disruptivo, eso incide en la velocidad de cambio. Es decir, si tú estás en una posición de CEO o a nivel de dirección y eres disruptivo y trasladas hacia abajo, probablemente eso va a acelerar mucho más el cambio que si lo haces desde otros niveles organizativos donde... Pueden producirse cambios, pero serán mucho más leves y probablemente mucho más lentos.
¿Conocéis? Yo añadiría una cosa. Sí. El equipo que tiene la persona disruptiva. O sea, no hay ningún cambio organizacional que solo consiga una persona. Ni el famoso Jack Welch de General Electric consiguió cambiar la compañía solo él. Al final es un equipo. El influencer debe ser uno. Pero si no se rodea de gente disruptiva, yo creo que al final perdón, Jaime.
No, iba a preguntar, os iba a preguntar si en vuestra compañía tenéis algún ejemplo de transformación disruptiva.
Algo rápido que tenemos poco tiempo. Venga, ¿habéis conocido en vuestra compañía actual o en otras compañías gente disruptiva? ¿Y qué es lo que ha hecho? Si dices, Andrés, sí, tendrás que hablar. Porque aquí no.
Sí, yo digo que sí, porque no yo.
Pero cuéntanos el ejemplo, a ver.
Fíjate, eso sería como en el programa, está pasando, ¿no? Yo conozco personas con nombre y apellidos que después de haber trabajado con ellos han empezado a cuestionarse los procedimientos que ellos mismos habían defendido durante muchos años y ahora están reinventando esos procedimientos, descubriéndose a sí mismos en un rol mucho más transgresor y descubriendo que, siendo transgresores, están consiguiendo resultados mejores en sus procesos comerciales, por hablar de cosas concretas, ¿no?
Uh-huh. Ana, José Luis, ¿habéis conocido a alguien disruptivo o lo conocéis?
Sí, de gente que aprovecha una oportunidad en un mercado donde, no sé, es un jugador o un equipo de Champions para llegar a la Champions. Hay que saber aprovechar las ventajas y eso te hace que tu disrupción sea más rápida y más potente.
Yo también, en mi experiencia actual en Reparalia, hemos conseguido integrar la innovación, o estamos consiguiendo integrar la innovación, bueno, pues partiendo de lo básico, ¿no? De crear equipos de trabajo, de crear incluso un concurso de ideas, a que sea un mensaje que cale y que la gente vaya atreviéndose a proponer mejoras en servicios, en productos, en relaciones, en incluso organización de departamentos. La verdad es que lo estamos consiguiendo y viendo el fruto, bueno, todavía ligeramente y con resultados discretos, pero con muy buena proyección.
Quiero haceros una advertencia. Después de que vengáis a este programa, iré a vuestras organizaciones a ver si admitís la desobediencia inteligente, a ver si admitís la rebeldía inteligente y a ver si tenéis disruptivos. Y como no lo hagáis, lo diré. lo diré en este programa. Estáis amenazados.
No te conozco de nada.
Ya, después de cantar sabía que ibas a reaccionar así. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un debate interesantísimo. Y venga, empiezo por el primero que fue el último. Ahora, Andrés Ortega, muchas gracias. ¿Volverás?
Muchas veces. Muchas gracias. Vale. Y las que haga falta, vengo.
Jaime Pereira, director de comunicación de Banco de Alimentos.
Federación.
De la Federación.
Federación Española de Banco de Alimentos.
De Alimentos. Es lo mismo, pero vamos. Jaime, tú vuelves seguro, porque tú casi tienes casa aquí, vamos.
Sí,
yo. ahora vas a tu despacho, casi aquí al lado. Y a los novatos, Ana López Seisdedos, directora de Recursos Humanos de Reparalia. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Y bueno, la próxima vez que espero volver, espero cantas. Venir con tiempo y cantar.
Y cantar. José Luis Risco, director de Recursos Humanos. Dilo tú, Andrés, de EY.
De
Ernesto y Joven.
EY, jóvenes Ernesto.
Jóvenes Ernesto.
De cualquier cosa.
Muchas gracias. Tú sí que no vuelves, ¿no?
No, yo me lo estoy pensando.
No le habéis dejado cantar.
Muchas gracias. Una aclaración a oyentes y oyentas cuando escuchan el programa. Todos esos golpes que han estado escuchando de fondo son porque Jaime Pereira ha estado moviendo la cámara y bum, bum. Cuando lo escuches ya lo verás, Jaime. Oye, José Luis Casero, muchas gracias.
Pues es que estoy preocupado, macho, porque he chupado un bolígrafo que me has dejado tú y estoy
es tuyo.
Tranquilo. Era tuyo, por Dios.
El Zika no lo superé hace tiempo. Perfecto. Que tú sí que vuelves, ¿no?
Sí, no me has contagiado ningún virus a través de tu boli.
Bueno, pues gracias a nuestros oyentes ahí, al surcoreano también.
Tenemos otro surcoreano, ¿eh?
Sí,
tenemos dos.
¿Y norcoreanos no hay?
No, gracias.
No toques ese tema.
Sed muy felices, muchas gracias.
Por ellos.